7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 13 de enero, venimos de un fin de semana con mucha actualidad, actualidad política, enseguida lo veremos en el ámbito de la economía. El PP se ha lanzado a divulgar medidas de índole económico para aquellas comunidades donde gobierna, es decir, hacer hasta donde puede hacer y hasta donde le dejan hacer. Hoy ha habido respuesta de Sánchez, eso enseguida, como digo, se lo cuento. También ha habido actualidad deportiva. Ya saben que lo que hace una hora es noticia, ya no, ya es el pasado, así que tampoco hay que detenerse mucho en algo que ya no es noticia. Pero sí hay que contar que uno de los equipos madrileños, en este caso el Real Madrid, cayó y de qué manera frente al FC Barcelona, perdiendo la Supercopa de España, uno de los trofeos que tenía el Liza. Así que septete ya no habrá, sextete ya veremos. Pero lo que urgen son cambios, reflexión y seguir trabajando, claro que sí, hay que mirar siempre hacia adelante. En el día de hoy, mirando hacia adelante, día de hoy, ¿qué ha ocurrido en el día de hoy? Bueno, pues hemos tenido un día en que el Supremo ha citado a declarar como investigados, antaño imputados, al fiscal general y a su mano derecha por revelar secretos del novio de Ayuso. Hay bastantes indicios, asegura el juez, que le ha llevado a ello y esos indicios son suficientes, por si no lo fuera ya, la investigación previa a Álvaro García Ortiz para pedir su dimisión. Eso al menos es lo que consideran desde el PP. Ya hay motivos más que fundados. Pero al margen del ámbito jurídico, hoy la noticia es la vivienda. Les decía que en el balance de 2024, en el enfoque, se había colado en la agenda política, no precisamente por ser un problema social. Eso se lo decía, recuerden, al término del pasado año. Un problema social lleva siéndolo mucho tiempo. Pero ahora también se había convertido en un arma electoral. Claro que esa vertiente también pasó. Y entonces se borró o se difuminó dentro de la agenda política. Bueno, pues el Partido Popular se ha adelantado este fin de semana al gobierno con una batería de medidas ejecutables allí donde gobiernan, territorialmente hablamos, y Pedro Sánchez responde con otras tantas dirigidas a perseguir los pisos turísticos, a garantizar vivienda asequible, especialmente en alquiler y especialmente para jóvenes. Han sido los dos focos de la noticia durante la mañana. En la tarde tenemos otras dos noticias abiertas. Por un lado, una reunión de urgencia entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo en el Ministerio de Trabajo. Oficina de la primera. Recibe quien convoca o quien exige, porque lo que ha hecho Yolanda Díaz es exigir esa reunión. Economía ha intentado esquivarla en un primer momento, después ha tenido que ceder y esa reunión se está produciendo. No hay previsiones de que ninguna de las dos partes hable. Tampoco hay creencia por nuestra parte de que no lo hagan, aunque sea vía fuentes, clásico comunicado, vía escrito, vía digital, y no sea en declaraciones a los medios abiertas. Pero alguien tendrá que decir algo del contenido de esa reunión. No puede alguien apelar a los medios y vía los medios convocar de manera tremendamente urgente algo para un asunto tan importante como la reducción de la jornada laboral, que es lo que le va a preguntar Yolanda Díaz a Carlos Cuerpo. Oiga, ¿por qué esto no se ha puesto ya en marcha? Se ven en las mesas de Consejo de Ministros, allí se ven, pero se ve que hablan de otras cosas. Y no le dijo esto. Porque ya saben que esta disputa la hemos seguido mediáticamente hablando, no de puertas para adentro. Hoy se pretende esa reunión a puerta cerrada. Ya veremos qué sale y qué no. Y el otro foco abierto hasta ahora, la otra noticia viva, está ocurriendo en otro ministerio, en el de Sanidad. Los vecinos se reúnen hasta ahora con la titular, con Mónica García, a propósito de ciertas medidas anunciadas por la ministra y que no les han gustado, entre otras reivindicaciones. Maite López, buenas tardes.
Sí, a las puertas del Ministerio de Sanidad. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. En su interior transcurre esa reunión con representantes del Ministerio y los vecinos. Sobre la mesa, un documento presentado por los vecinos con 27 puntos en los que se pide mejorar la calidad de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Previa a esa reunión, pequeña concentración de los vecinos a las puertas del Ministerio, momento que aprovechábamos para hablar con su portavoz, José Luis Lluguero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo en la Comunidad de Madrid con la sanidad?
La Comunidad de Madrid está funcionando, pero es gracias al personal que se está dejando la vida en ello. De hecho, uno de los índices de mayor baja es por el tema mental, por el cansancio y el estrés que tiene todo el personal. Falta personal y se cubre con voluntades y con decisiones del personal para tirar hacia adelante. Es decir, que ese es el mayor problema que hay. Y luego la falta de personal en sitios que, como en Abrantes, que llevamos 4 años luchando y ahora estos meses parece ser que se ha podido equilibrar la plantilla. Pero en muchos sitios falta la pediatría, faltan 353 pediatras en Madrid y no se cubre. Hay un problema de longitudinalidad en el tema de la pediatría, porque te puede tocar hoy un pediatra, mañana un médico de cabecera que ha hecho el curso de pediatría, o mandarte a otro pediatra de otro centro de salud. Es una situación que es de falta de la calidad de asistencia que tenía que dar la gestión de la consejería.
¿Y urgencias? ¿Qué está pasando con urgencias?
Urgencia horroroso. Le contaba a una compañera tuya que ayer un compañero se puso enferma su madre, le llevaron al centro de urgencia de Alcorcón, no había médico y le recomendaron que se fuera a Villaviciosa o a Móstoles. Esto con alguien que no tenía medio de locomoción. Una situación que se repite en barrios y demás. Cuando hay donde hay médicos va bien, y donde no, pues falta el celador, donde no falta la enfermera, donde no hay médico, ni celador, ni enfermera. Esa es la situación.
¿Es la primera reunión que mantenéis con el Ministerio de Sanidad?
Va a ser la primera, y esperamos que este ministerio tenga la valentía suficiente como para poder abordar esas situaciones. Y entonces que periódicamente nos vayamos viendo y esos 27 puntos que nosotros proponemos, a ver los que se van consiguiendo.
Muchísimas gracias.
A ti.
Esto es lo que nos contaban los vecinos al arranque de esta reunión frente al Ministerio de Sanidad. Tendremos que esperar que concluye esa reunión para conocer más detalles.
Urgen profesionales sanitarios y seguiremos esa reunión, claro que sí, con mucho detalle para ver el alcance de los posibles acuerdos o al menos lo que les contestan a estos vecinos desde el Ministerio de Sanidad. Ya lo han oído, no hay pediatras, no hay médicos disponibles y cuando uno acude a urgencias extrahospitalarias se ve obligado a acudir al hospital. Siempre hemos hecho un llamamiento desde aquí y lo seguimos haciendo al respeto a los profesionales sanitarios, pero también vamos a hacer un llamamiento a los profesionales sanitarios en las urgencias hospitalarias que entiendan al paciente. Porque no es ni una, ni dos, ni tres, ni 10 veces las ocasiones en las que un paciente ha sentido la impotencia de acudir a una urgencia hospitalaria y que le digan, no, es que tienes que ir a tu centro de salud, a las urgencias extrahospitalarias ya, es que no hay servicio. Bueno, pues aquí no podemos hacer nada, hombre. Algo podrán hacer. Y si probablemente le explican al paciente que están saturados, el paciente dentro de lo que cabe lo entenderá y esperará. Y el que no, estará entonces cometiendo el error. Pero hay que escuchar al paciente. Imagínese a este vecino que agota la vía ordinaria, agota la vía extraordinaria dentro de atención primaria, marcha al hospital y es recibido de aquella forma. Así que comprensión y entendimiento para todos. 7:08 de la tarde. Hay muchos asuntos sobre la mesa. Una voz para contarlos. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos con nuestra compañera Sara Valle buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Atención, vuelven las heladas y vuelven para quedarse. Al menos esta próxima madrugada las heladas volverán a ser generalizadas. Serán débiles, pero también moderadas. Hablamos de valores de hasta 7 grados bajo cero en algunas zonas, por ejemplo, en los páramos del sureste de la Comunidad de Madrid. Una noche gélida en la que las temperaturas ya están empezando a bajar. Vamos a tener avisos por temperaturas muy frías en las próximas horas, desde medianoche hasta mañana a las 9 de la mañana. Y por lo general en el cielo poca cosa que contar, porque volverá a ser una jornada de cielos rasos, ambiente muy soleado y con unas temperaturas, eso sí, que podrían perder un par de grados con relación al día de hoy. Así que, como ven, esta semana del mes de enero arranca con tiempo estable, pero especialmente frío, sobre todo durante la noche.
Muchísimas gracias, Sara. Momento de buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Ahí está Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 en el entorno de Villaverde y genera retenciones en ambos sentidos de la marcha. Al margen de este incidente van a encontrar complicaciones y tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2 en Canillejas, y tráfico denso de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Móstoles y Arroyomolinos, y también en la A6 en El Plantío. También complicaciones en la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la Autovía de Valencia y en Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen, sentido A5. Y finalmente también van a encontrar retenciones en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, ya en dirección a la Autovía de Extremadura.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con permiso de esa reunión que van a mantener en el Ministerio de Trabajo los ministros Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo en relación al recorte de la jornada laboral. Si hay cualquier novedad, se la contaremos aquí en directo a lo largo de este espacio informativo. Y como les decimos, arrancamos el repaso a la actualidad con la decisión del Tribunal Supremo de citar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la primera vez en la historia de España que un fiscal general va a ser citado como investigado en una causa judicial. En concreto, va a ser en la causa judicial que investiga la filtración de datos personales de la persona de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un día después de que comparezca el fiscal general del Estado, recuerden, el próximo 29 de enero, también comparecerá como imputada la fiscal jefe de Madrid y mano derecha de García Ortiz. Tiene todos los detalles Lupe Ortiz.
Salida de Fiscalía General del Estado, destino Presidencia del Gobierno, y de ahí a su publicación en un medio de comunicación. Así circuló el correo con datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un correo que se manejó con finalidades políticas. El juez Ángel Hurtado hace un repaso por el intercambio de mensajes en los días en que se gestó la filtración, con urgencia y en medio de una gran tensión. Habla de operación coordinada entre el fiscal general Álvaro García Ortiz y los otros dos fiscales imputados, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, y también de cómo García Ortiz aprovechó su superioridad para llevar la batuta de esta dinámica delictiva. García Ortiz, que se convierte en el primer fiscal general en declarar como investigado ante el Tribunal Supremo.
Una citación que nada más conocerse ha provocado diferentes reacciones entre la clase política. Las ha reunido Enrique López.
De dimisión habla el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
Tiene que dimitir porque se ha saltado la ley que juró prometer y ha utilizado los medios de la Fiscalía para ponerse al servicio del Gobierno y el Gobierno para atacar a un particular simplemente para tratar de desgastar a un adversario político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En el gobierno, el que fuera juez, ahora ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no comparte la citación del fiscal.
No comparto porque entiendo que desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo.
Marlaska pone el foco de la filtración en el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, en Miguel Ángel Rodríguez. También lo hacen los socios de Sumar, Ernest Urtasun.
No vamos a dejar de denunciar que cargos como Miguel Ángel Rodríguez puedan mentir sin ningún tipo de consecuencia.
En Podemos van más allá, portavoz Pablo Fernández.
Hay que parar los pies a los jueces reaccionarios. Creo que es algo gravísimo.
A los jueces en Podemos y en Vox, Santiago Abascal.
No me sorprende nada que todo lo que está ocurriendo tiene un señor X, que es el señor Sánchez. Todo viene de la Moncloa.
Vox, como el PP, exige la dimisión de Álvaro García Ortiz.
Y hoy ha comparecido el exministro José Luis Ábalos en la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso. Lo que ha hecho ha sido presentar diferentes alegaciones contra el suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo. Lo ha hecho a través de un texto de 84 páginas en el que ha aludido a que existe una cacería política contra su persona y en el que apunta directamente a la Comunidad de Madrid.
Pues a mi modo de ver, yo presumo e imagino que ahí tienen que ver esas investigaciones extrajudiciales del que hoy es jefe de seguridad del Servicio Madrileño de Salud y entonces era capitán de la UCO.
Además, en los últimos días el exministro se ha puesto en contacto con diferentes miembros de esta comisión para darles información que, dice José Luis Ábalos, no ha sido publicada por los medios. Ha dicho el popular Manuel Cobo, que es el presidente de esta comisión en el Congreso, que va a estudiar el documento entregado por Ábalos.
Bueno, a mí no. Está muy en la línea de lo que ya íbamos oyendo, pero vamos a mirar con más detalle el documento que ha presentado.
Ábalos da por hecho que la comisión no votará en contra del suplicatorio del Supremo, por lo tanto, este pasará al Pleno, donde se aprobará definitivamente. Sin dejar el ámbito judicial, les contamos que el titular del juzgado donde se va a instruir la denuncia de la actriz Elisa Mouliá contra el expolítico Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual ha desestimado la pretensión de este último de retrasar su citación. Decía Íñigo Errejón que necesitaba tiempo, más tiempo, para preparar su defensa. Recuerden que el juez ya acordó un aplazamiento por el avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante. El juez ha procedido a rechazar la petición de Errejón, que deberá comparecer en sede judicial el próximo jueves, al igual que la demandante, ya que el juez había citado a las dos partes el mismo día. Y también, en clave judicial, el músico y productor Nacho Cano ha declarado ante el juzgado que le investiga por la contratación, presuntamente irregular, de varios becarios mexicanos en su musical Malinche. Nos lo cuenta Pedro Lorente.
Más de una hora y media ha estado Nacho Cano en el juzgado de instrucción número 19 ante la jueza Inmaculada Iglesias. Ha salido alegando a los medios que estaba mal asesorado, que se ocupaba solo de los asuntos creativos y que esto es una persecución política.
Esto no va de una chica pobrecita que se aprovechan los policías corruptos, se aprovechan los abogados robacámaras y los jueces nombrados a dedo. No va de todo esto. Esto va de algo mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso.
La becaria que denunció al ex componente de Mecano ha estado también en los aledaños del juzgado sin estar citada. Ha reafirmado que ella no estaba estudiando y sí que formaba parte laboral del musical.
Eran ensayos y los ensayos se pagan. Nos sometían a un horario que era pues desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y 300 euros en efectivo que nosotros teníamos que pagarnos nuestro transporte y nuestro desayuno y nuestra cena.
Nacho Cano ha respondido a todas las partes menos a los abogados de la acusación.
La jornada también nos deja el acto de Pedro Sánchez en el que ha presentado las líneas maestras del plan de vivienda, de la política de vivienda que se va a llevar a cabo desde su gobierno en los próximos años. Un plan con el que el gobierno también buscaba responder al que presentaba ayer el Partido Popular. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de querer volver al modelo de la burbuja inmobiliaria.
Esta fue la política de vivienda del Partido Popular, dejar que los especuladores hiciesen negocio durante la crisis financiera. Y lo peor de todo es que no se arrepienten, quieren volver a esa política nefasta.
Precisamente para luchar contra la especulación, el gobierno plantea incrementar un 100% los impuestos que pagan los extranjeros no comunitarios.
Solo en el año 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos, no para vivir en ellas. Lo hicieron principalmente para especular.
Exención del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen, según el índice de precios de referencia, ayudas para los que rehabiliten vivienda para alquiler asequible y un sistema de garantías públicas para proteger al propietario ante impagos. Además, se condicionarán las ventajas fiscales de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las SOCIMIS, a la promoción de vivienda asequible. Sobre los pisos turísticos,
lo que sobran son Airbnbs. Y faltan viviendas.
Las viviendas turísticas tributarán como los hoteles porque son un negocio y se endurecerá la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada. Son hasta 12 medidas que ha presentado la parte socialista del gobierno y que tendrá que negociar ahora con los grupos parlamentarios para sacar adelante las que necesitan el aval del Congreso.
Un acto en el que el gobierno ha señalado a diferentes comunidades autónomas, las presididas por el Partido Popular, que rechazan implantar la ley de vivienda. Las críticas del Ejecutivo se han centrado sobre todo en la Comunidad de Madrid. El gobierno lo ha calificado de insumisa por negarse a declarar zonas tensionadas. Dice, por contra, la Comunidad de Madrid que sus políticas de vivienda funcionan y que son útiles. José Frutos.
Gobierno regional y ayuntamiento responden a las medidas de Pedro Sánchez pidiendo la derogación de la Ley Nacional de Vivienda y achacando al presidente claros incumplimientos en esa materia. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
A veces son más los datos que se ponen sobre la mesa y que ponen de manifiesto que la Ley de Vivienda solo ha servido para contraer la oferta, para incrementar los precios de la vivienda en alquiler y en compra.
Es que me gustaría que Pedro Sánchez, antes de anunciar nuevas medidas, nos dijera dónde están las 184.000 viviendas que les prometió a los españoles, si no me equivoco, en el último debate sobre el Estado de la Nación que hubo, que fue aproximadamente hace 2 años.
Manuela Bergeró, de Más Madrid, ve positiva la prioridad de Sánchez de aumentar el número de vivienda pública, pero echa en falta medidas en contra de la especulación.
No ponen coto a las empresas y los fondos buitre. Las medidas sobre alquileres turísticos son otra decepción, ya que van poco más allá de proponer que se cumpla la ley y no dan soluciones para cerrar los miles de pisos turísticos ilegales.
El PSOE de Madrid cree que el problema solo está en las políticas de Ayuso. Cristina González.
Ayuso condena a los madrileños a tener la segunda comunidad más cara de España por no aplicar la Ley de Vivienda. Porque mientras en Cataluña ha bajado el precio un 4,5%, en la Comunidad de Madrid ha subido un 7%.
Asegura que Ayuso fomenta la especulación.
Recogemos también las reacciones provocadas por el anuncio del Gobierno de modificar los requisitos que tienen que tener las acusaciones populares en un proceso penal. La Asociación Profesional de la Magistratura pide la intervención de la Unión Europea y el líder popular acusa a Pedro Sánchez de actuar como Francisco Franco. Flor Carazo.
De ley tóxica que tensiona la democracia y la convivencia en España, califica Alberto Núñez Feijóo la propuesta del PSOE. El presidente del Partido Popular en Onda Cero compara a Sánchez con Franco.
¿Hay algún antecedente en el que un presidente del gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? Estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático.
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa al jefe del Ejecutivo de destruir el Estado de Derecho.
Que no nos engañamos, Sánchez es más peligroso que nunca, porque es un delincuente pillado infraganti, que está dispuesto a cualquier cosa para eludir la cárcel. Hoy Sánchez es sinónimo de corrupción y de dictadura, a golpe de Estado por mes.
La medida del PSOE tampoco convence a su socio de gobierno, Ernest Urtasun, portavoz de Sumar.
Es un instrumento fundamental y, por lo tanto, no vamos a avalar una limitación de algo que, por otra parte, el mundo de la judicatura está saliendo en las últimas horas a defender como un instrumento importante.
Críticas también de otros aliados. Para Podemos es una ley ineficaz e insta a parar los pies a los jueces reaccionarios.
Y se abre nuevamente la posibilidad de una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Marian González.
Una moción que asegura el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, le sobran motivos para presentarla, pero le faltan votos, salvo que Junts la apoyara.
Cabe, pues, pedir unas elecciones, por supuesto. Y si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante.
Borja Sémper, el portavoz nacional de los populares, asegura que ellos no van a tomar la iniciativa y ha sido rotundo en decir no a una reunión con Puigdemont.
El señor Feijóo no se va a ver con el señor Puigdemont. No va a viajar a ningún otro país a verse con el señor Puigdemont. Cosas raras que nadie espere del señor Alberto Núñez Feijóo. Cosas raras que nadie espere del Partido Popular. Esto con absoluta rotundidad.
Abascal le reprocha a los populares que no apoyasen sus 2 mociones presentadas en la anterior legislatura y les animan a que presenten ahora una.
Que presenten la moción de censura. Es lo que yo hice. Y luego los demás que nos retratemos. Los demás que se retraten.
Desde Génova avisan, no lo harán si no tienen los votos necesarios, porque España no está para juegos ni piruetas.
Y en las próximas horas, el avance de las obras de soterramiento de la A5 hará que esta vía de entrada y salida a Madrid pierda varios de sus carriles. Raquel Ruiz.
A partir del miércoles, la opción más inteligente para los usuarios de la A5 será optar por metro y cercanías. Es la recomendación del delegado de movilidad Borja Caravante, que en estos micrófonos ha detallado las alternativas que se ponen en marcha.
Bueno, creemos que es importante que todo el transporte público pivote sobre 4 vientos, donde hay cercanías, hay metro y, por tanto, grandes operadores de movilidad masiva, y donde los autobuses tienen que ser alimentadores de ese transporte ferroviario para que no pasen por ese tramo de la A5 que se va a ver notablemente congestionada. También ponemos tenemos dos líneas nuevas por ese motivo, de la MT, de Cuatro Vientos a Plaza Elite y de Cuatro Vientos a Luche, con una frecuencia de 5 minutos para precisamente que puedan llegar ahí y tomar ese autobús que facilite el acceso a la ciudad de Madrid.
Se trata de un plan consensuado, aunque Ayuntamiento y Comunidad siguen reclamando la gratuidad de la Radial 5. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Es una solicitud no solo del Gobierno regional, también del Ayuntamiento de Madrid y de los diferentes ayuntamientos afectados, no solo de la región madrileña, sino también de otras comunidades autónomas, como es Castilla-La Mancha, que el propio Ayuntamiento de Talavera de la Reina también ha pedido que se deje la gratuidad a todos los ciudadanos de esa R5.
Son cambios que podrán incorporarse una vez comiencen las obras, porque el plan de movilidad estará abierto a las necesidades que vayan surgiendo sobre la marcha.
Y hoy se ha presentado la próxima edición de Fitur, que arrancará en unos pocos días. Será la número 45. Se esperan más de 250.000 visitantes a una de las ferias más importantes, que ocupará 9 pabellones en IFEMA. Laura Van Gorp.
Fitur, la Feria Internacional de Turismo, va a celebrar su edición número 45 en IFEMA bajo el lema Somos Viajeros, Somos Turismo. Este año busca reivindicar su compromiso con la sostenibilidad y la innovación y ya se prepara para su apertura el próximo miércoles 22 de enero y su permanencia hasta el 26. Almudena Maillo, delegada de Turismo de Ayuntamiento, lo detalla.
250.000 participantes, más de 156 países que quieren estar representados aquí y el impacto que tiene en nuestra ciudad esta feria con los 445 millones de euros para nuestra ciudad. En Madrid queremos el turismo y el turismo quiere a Madrid.
El consejero de Turismo, Mariano de Paco, por su parte, ha defendido la gestión del gobierno regional y ha especificado lo que no es necesario en esta materia.
La celebración de un sector en alza, un sector pujante, el sector del turismo, un sector estratégico y crucial para nuestro desarrollo económico y humano. No hacen falta tasas turísticas, no hace falta desprecio, lo que hace falta es empatía y gestión.
En esta edición, Brasil será país socio y contará con la incorporación de 11 países.
Claves económicas con Sergio Rodríguez.
Pues hablamos de autónomos, porque la mitad de ellos sufre morosidad en el cobro de facturas. El 67% tendrá que subir precios por el aumento de impuestos y cotizaciones, según el barómetro de situación de ATA, se ha hecho público hoy, y solo 3 de cada 10 dicen que su facturación ha aumentado en el pasado ejercicio. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
2 de cada 3 autónomos, el 66,9, ha tenido que subir precios a lo largo, precios de sus productos y de sus servicios a lo largo del año 2024. Y la mitad de autónomos prevé subirlo a lo largo del año 2025. Hay problemas de solvencia, liquidez, muchas empresas que hacen que se haya demorado el pago de facturas por encima de lo que establece la ley. Pero también hemos visto un pequeño repunte en determinadas comunidades autónomas.
Y el IBEX ha bajado un 0,28, se ha colocado en los 11.688 puntos.
Rápido repaso a la crónica internacional, Rafa Cerro.
Cambiando el menú que tenía para ti, Pablo. Atención, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza parece, y estamos diciendo parece, estar más cerca que nunca. Datos. Las dos partes tienen en sus manos el borrador que sería final, el borrador final del pacto. La administración Biden ha comunicado que ve posible tener un acuerdo para la tregua en Gaza esta semana. Ojalá sea así. Esto se lo ha dicho nada menos que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sullivan, a Bloomberg News, una televisión de allí. Estamos hablando de un conflicto de ya cerca de 48.000 muertos, contando también los que mató Hamas al principio. Y Corea del Norte, Pablo, presiona a sus soldados en Ucrania para que, si los capturan, se suiciden.
Nosotros volvemos con más información a las 8 en punto de la tarde. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.